Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, media hora, pasan de las 12 del mediodía, tenemos casi 20 grados de temperatura en Ribadeo, bueno, rozándolos ya. El día está bonito, despejado, claro, y empieza Costa Viva. Vamos a contarles la información más destacada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, cómo seguimos con la desescalada después de un fin de semana en que ya se ha notado color, ¿eh? Color y ganas, porque parece que la verdad, la gente, la población tiene ganas de recuperar su normalidad, ya sea nueva o la de siempre, pero han salido a la calle, han paseado, han llegado a las playas, también a sus segundas residencias, que se ha visto que en municipios como Barreiros, Foz o incluso Vicedo ya se han ido abriendo esas segundas residencias, esas segundas casas de vacaciones. Muchos probablemente pues vengan de otros puntos de la provincia de Lugo, porque teóricamente entre provincias no nos podemos mover, y ya sabemos que hay muchas personas de Lugo, por ejemplo, que tienen aquí sus segundas residencias y las van a preparar para el verano. Ya estaban las segadoras preparando los jardines y los terrenos, y la gente pues haciendo deporte, saliendo a la terraza, tomando algo, unos más conscientes que otros, como siempre, como somos todos, diversidad, unos con mascarillas, la mayoría sin ellas, y manteniendo o no las distancias de seguridad. Es importante que no nos olvidemos de eso, sobre todo porque en un principio ya sabemos que tenemos poca incidencia en nuestra provincia. Ha habido poca incidencia de coronavirus, pocos casos. En estos momentos, fíjense, a día de hoy actualizado tenemos 75 casos activos, 75 en toda la provincia. Miren qué números, hemos sido la provincia de toda España con menos casos de coronavirus, con menor letalidad, y hay 4 personas en UCI, 4 ingresadas, las 4 en la UCI, en el ULA, nadie más, el resto, 71 en domicilio. Hablamos de casos detectados, puede haber, claro que sí, asintomáticos o gente que esté sintiéndose mal en casa y no haya recurrido a los servicios sanitarios, pero controlados, 71 en domicilio, y en toda la provincia son 75 casos activos. Con lo cual hay que tener un poquito de cuidado, porque también cuando empieza a venir otra gente de fuera, que es necesario para incrementar el turismo y para activar la economía, puede que vengan más expuestos o que, bueno, pues en algún momento dado puedan generar algún tipo de riesgo, sí o no. Quizá el miedo existe, la tiene la gente, pero sobre todo, pues si mantenemos las distancias de seguridad, la higiene, como siempre, el lavado de manos y el hidroalcohólico o lo de turno, y la mascarilla, que también está muy bien que la tengamos siempre a mano, pues probablemente, aunque el virus ande por ahí, seamos capaces de intentar evitarlo, que en eso tenemos que concentrarnos. Reciban un saludo de Juana Carrera. Vamos a contarles todas las noticias, haciendo un repaso primero en titulares y luego ya las vamos detallando. Recuerden, desde ahora está la una. Luego a la una conocemos información nacional, internacional y también regional, porque entra COPE Galicia, hasta la 1:20, en que volvemos y estamos con ustedes hasta las 2. Dos tramitos de Costa Viva, pero mucha información, 70 minutos por delante para ponerles al día. Vamos con los titulares más destacados de la jornada. Lo que les decíamos, 75 casos activos en la provincia, 4 en la UCI de Lula, en la Mariña, en el Hospital La Mariña, hasta el día de hoy, después de varios días, ningún caso confirmado de coronavirus en tratamiento, y luego 71 personas en domicilio. Lamentamos, desde el inicio de la pandemia, 27 fallecimientos en nuestra provincia. Los casos totales que se han dado a día de hoy, contando altos fallecimientos y total, el total de todos los casos de que se ha tenido constancia de coronavirus desde el inicio hasta el día de hoy, insistimos, contando fallecimientos y altas, ha sido 927. 927 para toda una provincia. Evidentemente las cifras no son buenas, nos gustaría que fueran ceros, pero de todos modos no son cifras alarmantes o tan alarmantes como en otros lugares. Hablaremos hoy también de otros asuntos, como lo de la suspensión de las fiestas de Foz, que el alcalde focense ha sido el primero en dar el paso hacia adelante. Ha dicho aquí fiestas, nada por si acaso. Ni verbenas, ni fiestas, ni romerías, ni la Normanda, ni el duelo París de Noia Panorama de la fiesta de San Martiño, ni tampoco las fiestas del Carmen tradicionales marineras, ni las fiestas de San Lorenzo. El verano, desde luego, va a ser bastante distinto a lo que lo conocemos. Fiestas pocas tendremos, pero así nos podremos garantizar que haya menos aglomeraciones. Ya lo tienen difícil y complicado y temen el momento playa, el momento cómo van a organizar eso, los socorristas. Y bueno, y luego cuando haya que hacer algún rescate, que también a los socorristas, pues tendrán, no sé, miedo, respeto, unas situaciones que se pueden dar que pueden ser bastante desagradables. A ver si todos somos muy conscientes y se minimizan todos esos riesgos. Bueno, además de hablar de eso, hablaremos de un suceso que ha tenido lugar a primera hora de la mañana en Lourenzá. Ha ardido un sofá en una casa. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. Ocurría un poquito antes de las 7 de la mañana. Se originaba fuego en un sofá por culpa de un cortocircuito. Había un enchufe cerca. Salieron las llamas de ahí, del enchufe, y pasaron al sofá. Ardió. Fueron los dueños de la casa los que ya se encargaron de apagar las llamas, pero igualmente se movilizó a los bomberos de Barreiros, que cuando fueron allí ya prácticamente estaba todo solucionado. Comprobaron todo bien, airearon el habitáculo y, bueno, pues más o menos los daños personales, el manchón del humo, el sofá prendido y poco más. Insistimos que no ha habido que lamentar ninguna persona herida. Hablaremos también de empresa. Alcoa está en punto muerto. Según denunciaban recientemente desde el Partido Popular, la factoría está en un punto muerto desde hace 18 meses. Por la total inacción del gobierno, el PP se reunía con representantes en el Congreso y en el Senado preocupados por Alcoa. Los alcaldes remarcan que solo hay una solución y que es que el Ejecutivo de Sánchez apruebe un estatuto que recoja las modificaciones planteadas en las alegaciones que se presentaron por parte de la empresa. ¿Para qué? Para que pueda competir en los mercados y garantizar y su viabilidad. Los diputados y los senadores han adelantado que las respectivas cámaras parlamentarias van a presentar iniciativas para seguir insistiendo al gobierno en que ejerza su responsabilidad y fije un precio de energía acorde a los costes de producción. Y además ahora está la preocupación añadida, que con esta crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus, ha descendido muchísimo la utilización del aluminio y por lo tanto también se ha devaluado mucho. Es decir, ahora hay aluminio que estuvo produciendo Alcoa porque siguió produciendo, porque es una empresa que no se puede parar así como así, pero claro, el aluminio ahora cuesta mucho menos. Bueno, cuesta mucho menos en mercado, producirlo sigue costando mucho. En cuanto a Reymogasa y Cirgasa, las empresas auxiliares que están afectadas por ERTE se están avanzando. Por ejemplo, ya se ha avanzado en el ERTE de Reymogasa, que cerraron las condiciones el viernes a última hora de la tarde. La afectación máxima por las suspensiones era de 180 días dentro del periodo de vigencia del ERTE. En el aspecto económico, la empresa se encarga de abonar a los afectados por las suspensiones el 50% de la bolsa de vacaciones y el 50% de las pagas extraordinarias. Y establecen también una comisión de seguimiento para que se cumplan todas esas condiciones del acuerdo, al margen de otras que después nos cuenta el viceportavoz del Comité de Empresa, Jesús Gayol. Respecto a Cirgasa, todavía están negociando, por el momento no les termina de convencer lo que pone encima de la mesa la dirección. Hay que destacar que de Cirgasa se vería afectada por el ERTE el 15% de la plantilla. La empresa alega en las negociaciones que Alcoa redujo el mantenimiento y que por lo tanto así tienen que reducir ellos también esa plantilla de trabajadores, aunque los trabajadores, los representantes de los trabajadores, no están de acuerdo. Todavía les quedan un par de reuniones mañana y pasado. En Ribadeo lamentamos la pérdida del histórico organizador de la cabalgata de Reyes, Antonio Martínez. El alcalde, Fernando Suárez, lamentaba también este fin de semana la muerte de Martínez. Fue presidente de la comisión organizadora de la cabalgata de Reyes durante 29 años. La verdad es que venía por aquí muchas veces, todos los años, para contarnos cómo organizaba la cabalgata, y es verdad que la vivía intensamente siempre, incluso después de dejar la comisión. Él seguía hablando de su cabalgata de Reyes, pensando en ella, en los trajes de la organización, en las carrozas, en cómo se montaba, cómo no se montaba, etcétera, etcétera. Antonio Martínez, volcado siempre con la cabalgata de Reyes, fallecía lamentablemente en estas últimas horas. El alcalde reconocía la labor que realizó para todos los ciudadanos y todo el pueblo y hablaba de su trabajo abnegado y desinteresado. En Barreiros, el reparto de libros y de material escolar puede ser complementario, el que hace la Xunta de Galicia y el que hace el Ayuntamiento. Eso más o menos dice el delegado territorial José Manuel Balseiro. Ha querido aclarar que el servicio que ha puesto en marcha la Xunta es complementario, que se pueden llevar a cabo los dos, lo que hacía el Ayuntamiento, que si fotocopias y demás, con lo que hace la Xunta de Galicia, y espera que el hecho de que la Xunta de Galicia esté ayudando a repartir material del colegio o libros no sea óbice para que la alcaldesa deje de realizarlo ahora desde el Ayuntamiento. Dice José Manuel Balseiro que esto es para sumar. En el municipio de Viveiro, la formación Son Viveiro ha presentado una serie de propuestas de viabilidad y seguridad ciudadana para circular por la localidad ahora que más o menos todos estamos fuera y ahora que también se van a eliminar las restricciones horarias para un montón de poblaciones en esta nueva parte de la fase. Así que desde Son Viveiro lo que hacen, por ejemplo, es pues pedir que los semáforos estén siempre en ámbar para que no haya aglomeración esperando por el semáforo, que se divida en dos con una línea pintada en el suelo, un sendero peatonal para que vayan unos por un lado y vuelvan por el otro, o que las aceras se establezcan también en un determinado sentido. Son algunas propuestas de la formación Son Viveiro que tienen que ser estudiadas por el equipo de gobierno para ver su viabilidad. Por otra parte, el Bénega de Viveiro pregunta al gobierno del PSOE cuándo van a abrir las fuentes públicas de nuevo, que son muchas los vecinos que se han dirigido a ellos para preguntarles que cuándo se volvía nuevamente a poder tomar el agua de esas fuentes. Y en Viveiro ya sabes que el Resurrection se ha anulado oficialmente, se ha cancelado y se manda para el año que viene, pero entre tanto desde la organización quieren hacer un Resu Online, un festival benéfico en streaming que anuncian para los días 3 y 4 de julio y que, bueno, pues tendrá actuación en directo, entrevistas especiales, conciertos inéditos. Es una edición virtual para que se pueda vivir desde casa y seguir ayudando a paliar ese gusanillo que deja de ganas de música en directo y de ganas de resurrección. Además de esto, hablaremos de la posibilidad de cazar y pescar a partir de hoy. Por ejemplo, el alcalde de Oiceto está encantado porque es pescador, le gusta y ya tenía muchas ganas de salir. Probablemente saldrá mañana. Y también hablaremos de otros asuntos relacionados con la actualidad provincial, porque desde el Partido Popular, el viceportavoz Javier Castiñeira pregunta o pide al presidente de la Diputación que convoque las comisiones informativas y el pleno ordinario de mayo y que los convoque ya cuanto antes, como es preceptivo. Afirma que la Diputación tiene que celebrar este pleno y que tiene que acabarse el tiempo de secretismo, de eso de gobernar a golpe de decreto. Hablaremos de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, hasta la una primero, en una primera etapa, y después desde la 1:20 y hasta las 2, en este Costa Viva de hoy, que ya caminamos por el 18 de mayo. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico. El día está buenísimo, la verdad es que está muy agradable, la temperatura casi de 20 grados en Ribadeo en estos momentos, los cielos despejados y luciendo el sol. La tarde va a quedar buena, la noche también, la tarde con un poquito de nordés, pero va a ser débil. Mañana, cielos despejados todo el día. Por la mañana el viento variable y luego por la tarde ese viento va a ser moderado del nordeste. La temperatura mañana podría subir, de hecho, más allá de mucho. Según dice Meteo Galicia, nos dan una máxima de 29 grados de temperatura para la zona de Ribadeo en concreto. Máximas mañana de hasta 29 grados de temperatura si las cosas no cambian y los cielos despejados, partiendo de temperaturas bajitas de 12, con lo cual tampoco bajan demasiado las mínimas ni tampoco va a hacer demasiado frío. Mañana promete ser un gran día. Continúa informado de todos modos, porque estas cosas a veces cambian un poquito. Vamos a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues bien, se circula sin problemas en todas las carreteras de la Mariña y del Occidente, incluida la autovía del Cantábrico. Hay visibilidad y no hay ninguna restricción.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Enseguida vamos a hablar de cómo vamos a afrontar estos nuevos tiempos. Para ello es necesario reconstruir, reinventarse, innovar, ponerse en marcha. Y de hecho el gobierno de España ha creado una comisión. Se llama la Comisión para la Reestructuración Social y Económica y han empezado a trabajar. En esa comisión hay una lucense. Está la diputada lucense Ana Prieto, que forma parte de ella dentro de lo que es más o menos el Grupo de la Salud, porque ella es portavoz de Sanidad. Y vamos a hablar con ella enseguida para que nos cuente en qué sentido se trabaja, de qué va esa comisión, cuáles son las pretensiones. Un alto en el camino primero.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9:30 da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar o teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis ca nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá, Eroski City Barreiros.
Juntos máis fortes, máis claros, juntos vai ver.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro. E para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses, desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e se xa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-667520. 639-667520. Máis información, crecentor.com.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras en Tapia de Casariego.
Seguimos adelante. Vamos a hablar con una persona que tiene que encargarse ahora de una tarea un poquito complicada, que es esto de por dónde tenemos que encaminarnos para la reconstrucción tan difícil y tan complicada que se antoja, ¿verdad? Bueno, pues está con nosotros la diputada Ana Prieto del Partido Socialista. Ella forma parte, bueno, yo creo que desde Lugo, desde nuestra provincia de Lugo, es la aportación que tenemos en esa Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Gobierno. Ana, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buena tarde.
Bueno, ¿cómo te sientes formando parte de esa Comisión de Reconstrucción?
Bueno, pues para mí pues toda una honra y una gran responsabilidad formar parte de esta Comisión para la Reconstrucción Económica y Social do noso país. También pues síntome pues honrada por poder representar a nosa comunidade autónoma Galicia e a nosa provincia Lugo, pois que teñamos voz aí nesta comisión para reconstruir despois desta grave crisis que estamos sufrindo, pois reconstruir social e económicamente, poñer os pilares para reconstruir social e económicamente o noso país.
De feito, van traballar en varias áreas temáticas, non, nesta comisión, máis ou menos comezan para o 21 de maio. En que sentido van?
Bueno, os traballos a semana pasada comenzaron, tuvemos xa dúas reunións, dúas comisións para sacar adiante o plan de traballo e tamén para sacar adiante o calendario. O plan de traballo, bueno, foi proposto polo Grupo Socialista, foi o que obtivo máis votos, contempla a creación nesta comisión de 4 grupos de traballo que van elaborar as conclusións que van conformar o dictamen da comisión. Estes grupos de traballo, pois, son 4. Uno é o de Sanidade e Saúde Pública. Outro é o de Reactivación Económica. Outro é o de Políticas Sociais e Sistemas de Cuidados. E un cuarto grupo é o da Unión Europea. Cada grupo de traballo pois está formado por 20 persoas, con incluídos expertos ou representantes institucionais. O frente de cada grupo vai estar un coordinador designado pola mesa. Bueno, eu pois vou ser a representante do noso grupo en Sanidade e Saúde Pública. O dictamen que integre as conclusións de cada grupo de traballo se someterá á aprobación da comisión e se elevará ao pleno do Congreso dos Diputados.
Aí supoño que cada un deses grupos levará as máximas, o máis importante dentro do tema que traballan, ¿no?, para sacar adiante. E logo terán que conxugalo para ver que vai por diante de outra cousa. Non sei, supoño. Dígame vostede como se vai facer.
Bueno, pois a ver, en primeiro lugar, eu quería decir que esta Comisión de Reconstrucción ten como obxecto sacar adiante un compromiso de país no que estemos todos. É decir, o obxectivo é lograr un consenso político sobre a reconstrucción social e económica da nosa sociedade. Entón, pois, esta comisión vai recibir propostas, vai celebrar debates e comparecencias nestas 4 áreas que señalei antes: Sanidade e Saúde Pública, Reactivación Económica, Políticas Sociais e Unión Europea. Por tanto, vai sair unha proposta para a reconstrucción do noso país tras a maior crisis que estamos sufrindo en España, pero tamén en todo o mundo, porque isto é unha pandemia mundial. Isto non está ocurrindo solo en España, isto está ocurrindo pois nos países da Unión Europea, en Estados Unidos, en Brasil, etcétera, o sea, por isto é unha pandemia. Entón, a nadie se debe de escapar o alcance e a responsabilidade que temos cada un dos diputados e das diputadas que formamos parte desta comisión. España entera nos está mirando, nos temos que poñer as vigas maestras para salir adiante tanto social como económicamente.
Supoño que terán algún tipo de calendario, prazo para as conclusións, porque cando un se mete moito debate pode eternizarse, ¿no? E non temos moito tempo tampouco.
Sí, temos un calendario que está aprobado xa no seno da comisión, pois que terminará pois son 2 meses. Finalizará pois ca elaboración, aprobación das conclusións de cada grupo de traballo para que se presente un dictamen o aprobación da comisión, elevación ao pleno do Congreso dos Diputados. Pois temos 2 meses, xa empezamos a traballar. Esta comisión pois se constituíu o pasado 28 de abril a proposta dos grupos parlamentarios Socialista e Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, pois despois o 13 de maio aprobou o plan de traballo e o 14 de maio hubo outra sesión da comisión para acordar o calendario.
Vostede forma parte dese grupo de salud. Cales serían os principios básicos, as súas máximas nas que ten que traballar?
Pois en sanidade, en saúde pública, o que se trata é de analizar a situación do noso sistema sanitario de saúde pública e concretar medidas, primeiro, por unha banda, para o fortalecemento do noso sistema nacional de saúde e as planificacións futuras, incluindo pois a saúde pública e o benestar a establecer nas residencias de maiores. E por outra banda, reforzar o sistema de saúde pública, en particular a súa capacidade de vigilancia, de antelación e de resposta ante eventuais emerxencias sanitarias, atendendo tamén a experiencia da presente crisis do COVID-19. Tamén, tanto pola banda do fortalecemento como do Sistema Nacional de Saúde como o de reforzamento do Sistema de Saúde Pública, as medidas plantexarase con respecto ao reparto de competencias en ditas materias derivados da Constitución e dos estatutos de autonomía, é dicir, é unha tarefa compartida entre o Goberno e as autonomías do noso país.
Dende logo, a tarefa non é unha broma, sabe vostede que as decisións son importantes, básicas para toda a poboación, e ademais que non estarán exentas tampouco de crítica.
Bueno, a ver, aquí do que se trata é de que esta comisión pois sexa unha resposta ás consecuencias que esta crisis está tendo nas persoas, tanto na saúde como na economía. Esta crisis non ten ninguna fronteira política ni ideolóxica, polo tanto, desta comisión non pode salir unha resposta de ningún color político ou de outro. O que debe salir desta comisión son os pilares básicos de un futuro compartido, solvente para todo o noso país. Porque, a ver, esta crisis todos os estamos sufrindo de unha maneira ou de outra. Nos está facendo moitísimo dano. Pero de aquí temos que salir unidos. É dicir, a única solución, o único camino que eu entendo para salir desta crisis é a unión. A unión e a lealdade e a responsabilidade. Porque temos un compromiso as persoas, os miembros que formamos parte desta comisión, temos un compromiso con o noso país, con España.
Pues deseamoslle moita sorte que a vai necesitar e todos necesitamos que teñan, que teñamos todos, por suposto, portavoz socialista na Comisión de Sanidade, Ana Prieto, lucense, e ademais forma parte desa Comisión de Reconstrucción, Reestructuración, para comezar a nosa nova normalidade. Gracias por estar con nos, Ana, boa sorte.
Vale, moitísimas gracias e un saúdo a todos os ointes, boas tardes.
E estoy aquí.
Xa estamos de volta, con todo preparado para atenderte. Merca no noso comercio.
Estoy aquí.
Volvemos con forza e precisamoste. Compra na Mariña, compra nos nosos.
Xa estoy aquí.
É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Grazas por esperarnos.
5 minutos para la 1 del mediodía, seguimos en directo en COP de la Costa, en Costa Viva. El otro día la alcaldesa de Barreiros le preguntaba al delegado territorial a través de una carta, al delegado territorial de la Xunta de Galicia, si la Xunta se iba a encargar de repartir los libros o el material escolar a partir de ahora que ya dejaban de hacerlo ellos para no duplicar funciones. A esa carta contestaba el delegado territorial indicando que este servicio es compatible, perfectamente compatible y diferente a las iniciativas que por voluntad propia ponen en marcha muchos ayuntamientos de la provincia. Dice Balseiro que ambas medidas tienen como objetivo finalizar el seguimiento de las clases a distancia en una situación excepcional y que por lo tanto espera que no se utilice el argumento de que la Xunta de Galicia está colaborando por parte de la alcaldesa de Barreiros para que deje el ayuntamiento de realizar esa tarea que también seguro que es muy necesaria, con lo cual desde la Xunta señalan que pueden continuar las dos organismos haciendo lo mismo, haciendo algo similar, no lo mismo sino algo similar, según aduce Balseiro en este caso, el reparto de libros, de material escolar, fotocopias o lo que sea necesario para que los niños continúen el cole en casa. Ya va quedando menos también, por cierto, porque ya estamos por la mitad del mes de mayo y hacia la mitad del mes de junio es cuando se termina el curso. Queda un mes de curso telemático que ha sido toda una prueba de fuego para los alumnos, para las familias y para el profesorado también. Ha habido que ponerse al día de la nada, sin tener la infraestructura en muchos casos, y ponerse al día en materia informática, de internet, de telecomunicaciones y de todo, pero se han puesto, ¿eh? Vamos, que también se aprueba en eso. Hablamos de asuntos también relacionados con la telemática. Porque, claro, las bibliotecas durante un tiempo también han tenido que cerrar. Ahora ya empiezan a recuperar algunas, el préstamo de libros de algún modo u otro con complicaciones. También el préstamo telemático de libros, algunas otras. Se ha ido también lo que es la vida y el ejercer la labor de las bibliotecas. Se ha ido ajustando a los tiempos. Pero, por ejemplo, dentro de ese ajuste también, en la biblioteca de Castropol, que siempre han estado innovando, han decidido conmemorar el centenario de la muerte de Galdós. ¿Y cómo lo van a hacer? Con un paseo virtual, claro, ya saben, por el Madrid de Galdós, a raíz de la lectura del libro La Fontana de Oro. Ese paseo virtual se va a celebrar el jueves 28 de mayo a las 7 de la tarde a través de una plataforma de videoconferencia, y todo el mundo que quiera participar puede escribir a la Biblioteca de Castropol y apuntarse. Nos lo va a contar la bibliotecaria, Manoli Busto.
Es una actividad que se marca en un inicio en el Club de Lectura, que estamos leyendo la primera novela que escribió Galdós, La Fontana de Oro, pero surgió la posibilidad de viajar virtualmente hasta Madrid para recorrer los lugares que salen en la novela, los lugares madrileños que Galdós menciona en la novela. Y nos pareció que era una oportunidad bonita para que a quien pudiera interesarle se uniera a la actividad. Entonces, publicitamos esta actividad en abierto. Es un paseo por el Madrid de Galdós en la Fontana de Oro, como te decía. Será el jueves 28 de mayo a las 7 de la tarde a través de una plataforma virtual, y a las personas que puedan estar interesadas, pues les pedimos que o bien nos llamen a este teléfono, que es el teléfono de la biblioteca, el 985-63-5512, o bien nos escriban un correo electrónico a la dirección biblioteca@castropol.es. Esto sería para notificarnos que están interesados, y entonces nosotros les daríamos la dirección virtual de la actividad. En esta actividad colaboran con nosotros el escritor Fernando Menéndez que es moderador de muchos clubes de lectura en bibliotecas públicas, y una editorial especializada en viajes literarios que se llama Aventuras Literarias, y que tiene un mapa estupendo y muy completo del Madrid de Galdós, con todos los escenarios, todos los comercios, cafés, plazas, plazuelas de las novelas de Pérez Galdós. O sea que imagínate la cantidad de información que hay ahí, y este paseo virtual al Madrid de la Fontana de Oro nos va a guiar ellos el próximo 28 de mayo.
Es un paseo guiado, telemático, pero todos al mismo tiempo. 28 de mayo, 7 de la tarde, te puedes apuntar en la biblioteca o escribiendo a biblioteca@castropol.es. Eso sí, antes del 26 de mayo.
¡Costa Viva!
Seguimos en Costa Viva, porque en realidad empezamos a las 12 y media, pero ya sabes que en nuestro nuevo horario, pues tenemos ese tramo de 12 y media a 1, y luego venimos de 1 y 20 hasta las 2 de la tarde. Estamos aquí, en el 88.8 de la FM, donde siempre tienes la información más amplia. Cope de la Costa y Costa Viva, recuperamos nuestro horario amplio, 70 minutos de información. El pasado lunes, la pasada semana ya, después de haber pues estado con como todo el mundo, 2 meses condicionados por la crisis del coronavirus, pero también de desescalada, por lo tanto, en este medio de comunicación como en otros medios y en otros ámbitos de la vida. Te recordamos que el tiempo es bueno, la tarde buena, mañana mega bueno va a ser, según nos dice Meteo Galicia. Se esperan los cielos completamente despejados mañana. El viento soplará del nordeste por la tarde moderado. Cuando es moderado sopla un poquito así incómodo, pero la temperatura mañana puede alcanzar los 29 grados. 29 grados de máxima da Meteo Galicia para mañana en Ribadeo. Cielos descubiertos y sol. En cuanto a la jornada de hoy, tenemos 19 grados en estos momentos también en Ribadeo. Sol, cielo azul, bonito, día agradable para pasear, para salir, ahora que por fin se puede y nos dejan. Se puede y nos dejan, y además sin esas franjas horarias en casi todos los ayuntamientos, en lo que es nuestra provincia, menos Lugo Capital y Monforte, pues se puede pasear básicamente sin horarios. Hay que destacar que núcleos en los cuales pues tenían restricciones porque tenían más de 10.000 habitantes, pues ya pueden con esta nueva parte de las medidas que nos dan, estos nuevos beneficios que nos dan, ya pueden salir a cualquier hora desde esta jornada de hoy. Es decir, que no hay que controlar esas franjas horarias. Estamos hablando de sitios como Ribadeo, Foz o Viveiro, que sí que tenían esos condicionantes, o Burela, porque superaba los 10.000 habitantes. El resto de la Mariña, pocos condicionantes tenía. Vamos a hablar de esos asuntos que van marcando la actualidad. En esta jornada de hoy te hemos adelantado uno de ellos, como por ejemplo la suspensión de todas las fiestas y verbenas y macrofiestas de Foz hasta el mes de octubre. También de la intención de suspender la romería vikinga, por cierto, que tiene el alcalde de Ovicedo, o de cómo se va a articular el turismo en Ovicedo, que es eminentemente turístico, bueno, igual que buena parte de la Mariña. Este fin de semana ya se ha notado que había gente por la Mariña preparando sus segundas residencias, sus lugares de vacaciones, paseando un poquito al borde del mar, hasta donde se podía y hasta donde nos dejaban. Tenemos que protegernos porque, bueno, vendrá gente. Esa gente puede venir o no con algún tipo de resto de coronavirus, o no, no quiere decir que vengan contaminados, pero bueno, lo importante es que si aquí hemos tenido poca incidencia de coronavirus, pocos casos y todo medio controlado, pues lo importante es que cuando venga algo de fuera, por si viniera, pues mejor nos ponemos la mascarilla, mantenemos la distancia social y nos comportamos debidamente, y seguro que lo tenemos todo pues igual de controlado que hasta ahora, al menos que no ha estado nada mal para lo que se ha venido encima. A día de hoy tenemos 75 casos activos en la provincia, 75 casos en toda la provincia, 2 menos que ayer. 4 personas están en la UCI, en el hospital ULA, en el Lucus Augusti, en Lugo Capital, ninguno en la Mariña, y en domicilio 71 personas continúan su tratamiento por coronavirus. Las cifras distan mucho de las que hemos visto en otros puntos geográficos de España, sin ser lo que nos gustaría, evidentemente, nos gustaría cero, pero son bastante más positivas que en otros sitios, a ver si somos capaces de mantenerlas. Bueno, hoy te vamos a hablar también de otros asuntos, como por ejemplo reanudación de obras en la Nacional 642, reparto de material escolar que se puede compatibilizar con el que hacen los ayuntamientos, según destaca la Xunta de Galicia. Hoy, de hecho, reparten al alumnado de Viveiro, también representantes de la Xunta de Galicia. Y, por otra parte, un incendio que se ha originado esta mañana en Lourenza, sin daños personales. Ha ardido un sofá por culpa de un cortocircuito en un enchufe, estaba cerca del sofá, prendió el sofá, pero fueron los propietarios de la vivienda los que se encargaron de apagar las llamas. Ocurría sobre las 7 de la mañana, un poquito antes, en una vivienda unifamiliar en Sanxurxo. A pesar de haber intervenido los bomberos de Barreiros, cuando llegaron ya estaba apagado el fuego y ellos se dedicaron a las labores de control, aireación, etcétera, de la estancia. Ninguna persona resultó afectada por las llamas, ningún herido. Y hablaremos en este día de hoy también de la situación de Alcoa, de las auxiliares. Reymogasa ya ha llegado a un acuerdo para los ERTEs que afectan a 33 trabajadores. Cirgasa aún está en ello. No terminan de convencerles lo que propone la empresa. Y también te hablaremos de las propuestas que realiza Son Viveiro en Común al equipo de gobierno. De hecho, se las presentaba en la pasada junta de portavoces para circular con cierta tranquilidad y seguridad viaria por Viveiro ahora que estamos en plena desescalada. Hablaremos de esto y de muchos otros temas también a nivel provincial, de la petición del PP que le realizan al presidente de la Diputación para que celebre el pleno del mes de mayo, que es un pleno ordinario, y que se acabe el tiempo de secretismo y de gobernar a golpe de decreto. Es una petición que traslada Javier Castiñeira al viceportavoz del PP. Por otra parte, los populares han estado analizando, los populares de Burela, en las últimas horas con la presidenta provincial, con Elena Candia, la situación política en el municipio. Rouco le ha trasladado a Candia su preocupación por la misma, así como las dificultades del tejido socioeconómico de la localidad, y avanza la celebración de encuentros informativos con colectivos locales en Burela para escuchar y dar traslado de sus necesidades ante el gobierno local. Recordamos que el otro día se montaba una buena con el mercado local de Burela. Tenía que haberse celebrado el viernes, pero no se celebró porque se pasó a la zona de Torrentes. Los comerciantes decían que nadie lo había consensuado con ellos, se plantaron y dijeron que ahí no habrían, que no les gustaba la zona. El alcalde fue, dialogó con ellos o les dijo lo que había, y lo que había era que o esto o os vais y ya vendrán otros, básicamente, con lo cual probablemente pues tengan que conformarse si quieren seguir vendiendo en el mercado de Burela con estar ahí en la zona de Torrentes y asumir lo que les ha implantado el ayuntamiento. Como decimos, ellos, los comerciantes, insistían en que nadie les había preguntado qué les parecía ese lugar. Hablamos además en este día de hoy de otros temas que marcan la actualidad, así que quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Estamos todo seguidito en el 88.8 de la FM. Un pequeño orden en camino y comenzamos con obras.
María do Campo en Foz, estamos de vuelta porque estamos encantados de volver a abrir, porque tenemos muchas ganas de veros a todos, porque lo hacemos con mucha ilusión y cariño, para que poco a poco, entre todos, salgamos de esto. Por eso y por mucho más, en María do Campo encontrarás todas las prendas de moda y de boda con un 20% de descuento. Aprovechate y comienza esta nueva temporada de verano a la última moda y con un 20% de descuento. María do Campo, estamos en Foz, Avenida da Mariña 34. Moda para ti y moda con descuento.
Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha informado en esta misma jornada de hoy de la reanudación de las obras de la Nacional 642. Las está ejecutando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Suponen una inversión de 3,5 millones de euros. La Nacional 642, ¿cuántas veces hemos hablado de ella? De la necesidad de que se reestructurara todo el firme de forma completa. Bueno, se han reanudado las obras y el Gobierno ya ejecutó otras actuaciones de forma urgente para reparar el firme en el 2018, pero a ver si destaca. Ya, pues a ver si estallaba. Escuchamos a la subdelegada.
O Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana retoma hoxe as obras de rehabilitación estrutural do firme da Nacional 642 para mellorar as comunicacións na Mariña. Esta actuación súmase a outras xa realizadas por o Goberno, que desde o ano 2018 leva investido casi 3,5 millóns de euros para mellorar o estado do firme dunha vía que experimentara un grave deterioro nos últimos anos, co consiguiente peligro para a circulación rodada. A rehabilitación estrutural do firme, que está en execución, supón un investimento de casi 2 millóns de euros e as obras afectan a distintos treitos da vía que discurre por varios municipios da Mariña. Estas obras de mellora consisten na sustitución do firme actual por unha capa de rodadura de alta aderencia e está previsto que finalice no mes de xuño.
A ver si es verdad. Pues esas obras han sido demandadas, reivindicadas, en algunos puntos incluso llegaron a plantar alguna maceta, alguna planta en los baches de la carretera por allá por la zona de Cervo. Una carretera muy deteriorada que durante mucho tiempo ha sido un dolor para las personas que tenían que recorrerla constantemente. Se retoman hoy las obras por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad. 3,5 millones de euros se invierten. Seguimos hablando de otros asuntos que también nos interesan dentro de lo que es la actividad económica. En el municipio de Viveiro, pues hemos querido saber cómo andan con el tema del comercio. Semana y un poquito abiertos, recibiendo a los primeros clientes, con o sin reparos, y hemos hablado con la presidenta del Centro Comercial Histórico de Viveiro. Ella es Dolores Pérez, que también tiene, por cierto, una tienda de deportes, y nos decía que, en principio, bien. El balance, bien. Les han acogido con alegría. Bueno, al principio había un poquito más de gasto de la gente y también acompañado de la alegría de los primeros días, pero luego pues lamentablemente fue bajando un poquito el tema. A ver cómo se les da lo que venga. Ella es Dolores Pérez.
Bueno, pues en general el arranque ha sido positivo, ha sido bueno, porque claro, la gente estaba deseosa de salir dentro de lo que se podía y comprar, algunos por necesidad, sobre todo los niños pequeños, y otros porque, bueno, pues tienes esa gana o hay que salir a caminar o hay que salir a tomarse un café en una terraza y tienes ganas de consumir. En un principio, el arranque ha sido positivo. Uh-huh. La primera semana, lo que es los primeros días fantásticos, el tiempo también acompañó, y luego sí es cierto que ya fue aflojando un poquito, obviamente, pero bueno. En general, positivo, todos contentos, por ahora.
En general y por ahora positivos, todos contentos. Le hemos preguntado si la gente entraba con reticencias o dudas.
Bueno, pues podemos decir que la gente en general está súper concienciada, porque las medidas de seguridad que tienen que tomar son las mismas que se tenían que tomar cuando ibas a cualquier otro sitio de los que antes estaban permitidos. Entonces tenemos carteles informativos y la gente... Hombre, alguna reacia ya es consciente y no le gusta tocar porque se recomienda que por favor no toquen los artículos y una serie de cosas, pero bueno, súper concienciadas. Todo el mundo higieniza sus manos, todo el mundo viene con sus mascarillas, todo el mundo guarda la distancia de seguridad y en general tenemos que decir que el comportamiento del cliente ha sido excepcional.
Bueno, pues excepcional, seguro que va a seguir siendo así, vamos a ser todos conscientes y luego, claro, le preguntábamos por las pérdidas, si han sido muchas o pocas o si a lo mejor se les da bien una campaña de verano con un poquito de alegría y las cubren. Dice que no, que las pérdidas estas ya no se cubren.
Las pérdidas nunca se van a cubrir porque han sido, como sabemos, pues 2 meses y son muchos días, pero eso hay que olvidarlo y entonces ahora por lo menos hay que intentar... Esperemos que esto continúe así, pues para darnos un pequeño respiro, pero las pérdidas ya no se recuperarán.
Bueno, pues ahí tenemos ese manchón en nuestra carrera personal, comercial, de país, económica, sanitaria, etcétera, etcétera. Es un manchón negro que nos marca, nos va a marcar para toda la vida, toda una generación o todo un siglo marcado por esto y que no sea más, que nunca sabemos cómo puede volver o cómo puede volver un rebrote de coronavirus. Las pérdidas no se van a saldar, pero al menos si pueden ir recuperando a partir de ahora, pues en ello están, trabajando por ello. Esto en Viveiro, era la presidenta del Centro Comercial Histórico. Ya que estamos en Viveiro, te contamos que la Xunta de Galicia ha repartido hoy también material escolar, libros, cosas que se habían quedado en el cole en Viveiro. El delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, nos explica que esto se hace en colaboración con agentes ambientales. Son agentes de las brigadas de la Consellería de Medio Ambiente y la alegría que le da a la gente cuando recupera, bueno, sobre todo pues a los chavales, a las familias, cuando recuperan los libros. Ya no lo digo por estudiar, sino porque al menos tienen un material que no tenían y es una gran ayuda. Escuchamos a Balseiro.
La Xunta de Galicia reparte dende hoxe ao alumnado dos colexios de Viveiro material escolar que lles quedara nas aulas tras a suspensión das clases acordada como unha das medidas para frear a expansión do coronavirus. Axentes das brigadas da Consellería de Medio Ambiente participan de forma voluntaria desta iniciativa, repartindo o material nos domicilios para evitarles desplazamentos ás familias e tamén que puntualmente poidan coincidir demasiadas persoas nas instalacións. Os centros que estean interesados deben poñerse en contacto coa Xefatura Territorial de Medio Ambiente na provincia e as familias indicarán o material que precisen recuperar e o centro e os axentes da brigada coordinarán a actuación.
Bueno, pues para solicitar que les echen un cable, les lleven el material, tienen que ponerse en contacto con su centro educativo y luego ya se encarga la Jefatura Territorial de Medio Ambiente de coordinar todo esto, de coordinar los envíos. Insistimos, desde la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro ha querido recalcar que esta labor que realiza la Xunta es compatible, que es distinta de la que hacen los ayuntamientos, que también están repartiendo a lo mejor material fotocopiado y demás, y que pueden compatibilizarlo, que cada una de estas administraciones puede seguir haciendo lo que hacía y que todo viene a sumar. Seguimos adelante ahora cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía y también vamos a hablarte del municipio de Foz enseguida, porque bueno, pues ha sido de los primeros en decidir que no, que fiestas no, porque aunque ya todos nos imaginamos que fiestas no, que no va a ser posible, porque a ver quién controla eso, pues había que dar el paso. Y algunos ya lo han dado y otros los están dando. Vamos con ello, después de este Alto en el Camino.
Fered Hogares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas tanto de serie ligera como de serie fuerte, compost y otros útiles para colocarlas. También una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin compromiso. Pérez Hogares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Vegadeo. La Solana Restaurante abre su cocina desde el viernes 15 de mayo para sus encargos para llevar arroces, pescados y otros platos que quieran solicitarnos. Durante estos días disfrutará de una promoción especial en nuestros arroces para llevar. Arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada dos raciones, le obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodaks. Llámenos al teléfono 982-128-830 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el Muelle de Ribadeo.
Hablamos de Foz porque ha sido pues probablemente el primer ayuntamiento de nuestra zona en decidir anular todas sus fiestas de verano, que es un paso grave, es un paso importante, la verdad, porque seguro que suponía muchísimo para la economía del municipio de Foz, pero es eminentemente turístico y llega a triplicar el número de personas en verano, con lo cual es un riesgo. Tenemos a su alcalde, a Fran Cajoto, con nosotros. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal, Juana?
Supongo que a decisión sería pensada, valorada y dura también, ¿no?
Sí, é unha decisión dura, moi meditada. Estábamos vendo todo o que supoñen as distintas fases de desescalada e que pode haber un novo brote, que todavía non temos esa vacina, non esa tan desexada vacina. Entón, estamos vendo distintas medidas para praias, distintas medidas para os aseos públicos, unha concentración tan grande de xente como poden ser as verbenas, pois non podíamos garantir a seguridade, a sanidade dos veciños, e para nós esa é a prioridade, a sanidade pública, o que falamos, esas tres cousiñas, non? Responsabilidade, seriedade e seguridade. Sin eso non podemos actuar.
Porque normalmente xa nos meses de verán en Foz vai moitísima xente que ten a súa residencia aí ou que decide veranear aí, chegan a triplicar a poboación. Normalmente é bastante complicado facer todo, comprar, aparcar, sair á praia, todo está cheo, con que para ter ademais ese aliciente de risco que o coronavirus por medio, ¿no?
Efectivamente, estamos vendo que pode ir moita xente de fora. De feito, eso exixíamos tamén a Xunta de Galicia, non? Ese reforzo no centro de saúde, ese reforzo no Hospital da Costa, porque o médico puntual que traen en época de verán non é suficiente, porque hai outros médicos de vacacións, triplicamos a poboación, e ante un novo brote pode haber un desastre sanitario, non? Temos que ser moi responsables. Nese sentido, desde o Concello somos responsables, e nese sentido, desde o Concello, o que dicimos é non eliminar un ambiente lúdico en Foz, non, sino eliminar as verbenas e sustituílo por un programa cultural alternativo.
Bueno, en que consistirá ese programa cultural alternativo que van facer?
Pois básicamente o que facemos son eventos, distintos eventos, nos que a xente pode estar sentada con ese distanciamento físico, non, que se recomenda, e que poida dar ese ambiente tamén un poquinho a Foz, non? Que a xente se anima a sair, pero que non se produzcan esas aglomeracións, non? Ese complicado equilibrio. Entón, como gran novidade este ano, vamos traer un cine aire libre que non vamos restringir solamente ao núcleo de Foz, senón que vamos tamén levar ás distintas parroquias, porque en Foz 4.500 habitantes pois pertenecen ás propias parroquias, non? E tamén vamos facer teatro, vamos facer outra programación alternativa, un pouco de ambientación musical nas zonas das terrazas, pero tamén con ese cuidado para que non se produzcan esas aglomeracións, pequenos DJs ou pequeños grupos para amenizar, pero o que temos que ser responsables é evitar esas aglomeracións, non?
Vexo que van manter tamén o Festival Baliguei de música clásica e ambientación nas ruas, ademais, actuacións da banda municipal, que tamén está ben isto de ensalzar o propio.
Claro, claro que sí. Temos unhos grandes músicos en Foz, temos unha banda que a verdade é que envidia en moitos concellos, temos a Felipe na Escola de Música, que gran cantidad de alumnos. Esa música sempre aparece en Foz en todos os ambientes. Desde logo, o Festival Baliguei sea unha referencia a nivel nacional, a nivel de toda España. Son eventos que, como este Festival de Música Clásica, no que a xente pode estar sentada e pode se facer, non, con esas medidas sanitarias e de seguridade. Simplemente coherencia el levar ese control sanitario pois aos distintos eventos. Creemos que a mellor forma é facelo de forma ordenada, non? É facelo desde xa.
E logo tamén van implementar medidas de tráfico como determinados cortes.
Sí, efectivamente. O que queremos é garantir ese distanciamento físico. Por exemplo, o que estamos facendo no paseo que vai desde Rapadera hasta Jazz, non, de distinguir un sentido para ir e outro para a volta, segregar, tivo moi boa acollida. E o que temos que facer en as distintas rúas tamén é garantir máis espacio físico para o peón, non? Eso como se consigue? Pois limitando o acceso aos vehículos, pois solamente a residentes, por exemplo. Entonces vamos a estudiar un plan en todo núcleo para garantir isto, non? Para gañar espacio ao peón durante o verán e que a xente se sinta cómoda, non? Que se sinta segura, e que realmente este segura.
Bueno, está claro que tenemos un ocio máis tranquiliño que outros veráns, pero é bastante chamativo, ¿no? Pensar nun Foz en festa normanda, en as festas de San Lorenzo, ou incluso en o tradicional duelo de San Martiño, ¿eh? Aí non sei se a xente xa está a chorar algo polas esquinas ou non.
É difícil a decisión, é moi difícil. E realmente sorprendeume a boa acollida que está tendo. Claro, realmente Foz é todo eso, non? En verán o ambiente en Foz, envidia, non? Toda a Mariña. Realmente temos festas maravillosas, pero vimos dunha situación de privación de liberdade, non? Vimos dunha situación excepcional. Vimos de que as liberdades individuais estaban bloqueadas, non podíamos sair da nosa vivienda, todavía non podemos andar máis de ese quilómetro, non? Entón, partimos dunha situación de privación de liberdade individual. Este sacrificio que supoñen as festas, a xente está acollendo con normalidade, porque ademais hai ese medo, non? Hai ese medo ao contagio e hai esa necesidade de ter esa seguridade sanitaria, non? Non só por parte das autoridades, sino por parte de todos os veciños. E a verdade é que sin a colaboración de todos, pois isto non sería posible. Que temos que facer as autoridades estar á altura e que toda a xente nos acompañe, non? Hai que garantir ese distanciamento físico, eso parte da responsabilidade individual, eso que temos que facer.
Pois como dicía vostede, hai que reinventarse, non queda outra, ao menos este 2020 hai que reinventarse en verano.
Sí, iso é, reinventarse, pasar este verán, non, facer o mellor posible, o verán de 2021, pois xa estaremos na normalidade, eso desexamos, e vai ser de outra forma completamente distinta, non? Pero, desde logo, as focegas e os focegos, estou orgulloso do seu comportamento, podemos superar todo isto e moito máis.
Pois xa se verá, que non nos poñan máis, que xa nos chega de todos modos.
Efectivamente.
Gracias, Fran, por estar con nos. Moi boa tarde,
gracias,
que haxa sorte.
Gracias a vos. Moitas gracias.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982 10 64 10, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, laboratorio especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
En Foz, Restaurante Olar vuelve a abrir sus puertas. Ven a visitarnos y disfruta de nuestra terraza cubierta. En Restaurante Olar estamos esperándote y deseando volver a verte. Restaurante Olar, en Foz. Estamos en la Plaza Conde Fontao 3.
Hoy el viento sopla más de lo normal.
Hablamos con el alcalde de Ovicedo, Jesús Novo, para ver cómo llevan la desescalada. ¿Qué tal, Jesús? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo va a cousa en Ovicedo?
Bueno, seguimos, por suerte, sin ningún contagio. Esperemos que de ahora en diante nos teñamos. E vamos, facendo a desescalada, pois, más ou menos, ben, vale. Ca particularidade de que, bueno, eu personalmente estou moi contento porque xa podo ir a pescar.
Eso quería preguntar, e que vostede é aficionado a pesca dende hoxe, non? Se pode?
Sí, dende hoxe, sí. Eu mañá, hoxe non podo, pero mañá tarde, pois, vou dar unha voltiña, por lo menos para matar o gusanillo, nunca mellor dito.
Porque vostede sempre defendeu que a pesca se fai prácticamente en solitario e non hai perigo de contagio.
Por suposto, a ver, é que é casi imposible levar no teu barco, é casi imposible contagiarte, pero eu entendo que ahora mismo non hai por que ir en solitario sempre cando cumplas a normativa. Se estás a máis de 2 metros ou estás con mascarilla, penso que, porque como saleu ao principio, só se podía navegar en solitario, nesto que saleu o sábado, se non me equivoco, o sábado, non dice absolutamente nada de que si... Non dice nada, non, ao contrario, dice que guardando as distancias, guardando as normas, que se podrá ir máis de unha embarcación. Entonces, a miña unha embarcación un pouquinho grande, cumplimos perfectamente para ir un par de personas, ou incluso máis.
Que queres pescar?
Que quero pescar, o que pica. Eu normalmente nesta época pues, me dedico a pescar sargos ou peixe de fondo, non? Mais ben, non? Iremos a ver se pescamos algún sargo. Pero máis que nada, por pasar o rato, porque incluso non dá nin moi bon tempo co cual por salir e decir que pasamos unha tarde listo, non? O gusano, matar o gusano, ni máis ni menos.
Claro que si, matar o gusaniño, dende hoxe xa se pode facer ese deporte de pesca. E despois estábamos a falar de que aínda siguen vostedes libres de coronavirus, o cale unha moi boa noticia, pero chega o verán e o Vicedo turístico. Teñen constancia de que xa pues, tentarán vir xente, alquilar xente, ou teñen medo?
Más que nada, eu o que teño son preocupacións ahora mismo, entre outras cousas, porque non sei como se vai organizar, nin como vamos a organizar, pois, por exemplo, acceso ás praias, se ten que estar un determinado número de xente, como se está dicindo, que ademais me parece todo normal, o fociño do porco, ainda que o fociño do porco quizás se echa máis sencillo, porque habrá que poñer a alguien que vaya mandando grupos para que non se crucen, porque na pasarela se van a cruzar xente, se teñen que tocar sí ou sí, non é casi imposible no fociño do porco non cruzarse. Pero nas praias, non sei nin se nos compete o concello facer ese tipo de controles, se vamos a ter algún mecanismo. A verdade que andamos, tanto eu como as compañeiras que falei con eles, andamos un pouco ainda perdidos nese tema, porque non sabemos ainda como vamos a ter que actuar, non?
Xa que fala do fuciñado, porque que si pasar pola pasarela e demais, estou a pensar, claro, é unha pasarela, todos xuntos, toda persoa que pase por ali, seguro que se quere agarrar un pouquiño o que a manillar, ¿no? A parte da escaleira, supoño que terán que establecer algún tipo de obrigación para que leven guantes ou desinfección constante desa zona, como farán, claro.
Claro, que eso é algo que estou pensando. Eu creo que o máis axeitado é mandar grupos de 10 persoas ou de 15 ou de 5, non sei, habrá que estudiarlo, é que non se crucen uns con outros, sobre todo, porque senón ali pois hai un momento nas pasarelas é imposible, cruzándote é imposible que non te roces ou que pasas a medio metro, non pasas, entendes? Entonces eso habrá que ter un control que, a verdade, non sei como, incluso pensei hasta con a aplicación, porque a xente non vai a vir e logo non poder ir, tamén non é bon, non? Pois teremos que ter algún sistema para que a xente pida un turno ou algo así. Estamos traballando en eso, a ver que tamén tiñamos que ter algo concreto como había que facer, que tampouco temos, non?
Claro, no, quizá teñan que ter un percorrido nun mesmo sentido todo o rato. Os que vayan teñen que volver antes de que vayan os seguintes, que supoño que é complicado, deixa moito menos capacidade de visita, pero é o que temos agora mesmo, claro. Sí.
Concretamente moitísima menos, pero aí tamén se necesitaría moitísima colaboración dos visitantes, porque algún, pues, pensando que tal, pues se tira a mañá inteira, non? Habrá que poñer tamén un tempo, non sei, a verdad que levo pensando moito neso, debo lle dar moitas voltas, que en este momento todavía non cheguei a ninguna conclusión.
O tema é complexo. Hai outros concellos, como por exemplo o de Foz, que xa deu o paso, decidiu pospoñer, bueno, eliminar as festas ata o mes de outubro. Isto significa que eliminan, por exemplo, a festa normanda. Vostedes teñen a romaxe vikinga. Teñen pensado suspender, facer que hai deso?
Sí, en cuanto a festas, sí, hoy teño claro, vamos, tanto a romaxe vikinga como a festa de turismo rural, non temos pensado. Hai unha comisión que xa falei con varios membros dela, pero non vamos a facela, casi seguro, porque non podemos arriesgarnos a que teñamos que ter un aforo limitado, inda que o aire libre totalmente. No 25 de xulio, que lle correspondía este ano, non creo que esteña todo totalmente desactivado, entonces, bueno, pues non vamos a arriscarlos. Este ano, pues casi seguro que non fagamos, porque non é a romaxe vikinga, non é para aplazala pa máis o inverno, posto que hai que contar co tempo, non? Hai que contar co tempo, que se nos chove ou se está mal tempo para fazer o desembarco, bueno, hai unha serie de temas que se contan cas incidencias climatológicas e o estado do mar. Entonces, casi xa seguro que non se vai a facer.
Claro, no, este ano, este verán vai ser moi diferente e haberá moitas cancelacións e temos que afrontalo como ven. Pero bueno, de todos modos, algún que outro turista virá polo Vicedo e tamén alugará, supoño que algún tipo de apartamento, casa rural ou hotel, porque xa se están a alugar en determinados sitios. Supoño que no Vicedo non serán menos.
Por suposto, eu se diría incluso que algún virá, non, que eu creo que virá máis que outras veces incluso, porque con todo este tema a xente quedou aí metida na casa. Bueno, pues ahora tendrá muchísimas ganas de salir cuando llegue un momento, las suas vacaciones. Me supongo que virán, está un tema para, terán que prestarnos alguna ayuda desde otras administraciones a poder controlar todo eso, o bien os axentes da Guardia Civil ou como sexa, non? A ver en que se fai, porque a verdad que eso é algo que estamos temendo, que veña, que se masifique o turismo, e que non haxa donde meterse, porque, bueno, un concello pequeno, temos as playas que temos, sí, que son moitas, pero se están limitadas a capacidade, pois, bueno, hai que, non sei, hai que argumentar algo, porque a verdad que non vai ser sincero este ano, non? E me temo que vai a quedarse así por un tempo bastante importante.
Uh-huh. Hai que ir adaptándose ao que veña e teremos que sair adiante. Jesús Novo, alcalde de Oicedo, esperamos que vaya todo moi ben, que sigan vostedes de cero de coronavirus e que pesque moito, que teña algo que levar a boca para comer o cear mañá.
Bueno, malo será que non pesquemos para comer, entonces quedo mar esquilmao.
Boa tarde, sorte.
Muy bien, buenas tardes, hasta luego, saludos a todos.
Pepe, tengo unas dudas terribles. No domino las hierbas de mis maíces. No sé cómo voy a hacer este año.
Hombre, Manolo, no me digas que no conoces las soluciones de Bayer. Los mejores productos, tanto en preemergencia como posemergencia del cultivo. No te la juegues. Bayer es la solución.
Soy hierbatero, vengo a curar su...
Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos.
Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores.
4 minutos para las 2 de la tarde. Después de ver cómo se lo toman en el municipio de Focio y Cedo y esas restricciones, hablamos de otras que se piden, que se implementen en el Ayuntamiento de Viveiro. Decimos que se pide porque lo solicitan desde Son Viveiro y así se lo han transmitido a la alcaldesa y al equipo de gobierno en la última junta de portavoces. Son una serie de medidas para intentar regular la circulación ciudadana, a la gente moviéndose por la localidad, porque pues ya salimos todos, de hecho ya vamos a salir sin horarios, porque a partir de ahora también los municipios de más de 10.000 habitantes podrán moverse, y bueno, pues sobre todo para ir controlándonos un poquito y que no estemos tan cerca como estamos en circunstancias habituales. Luis García, que es el concejal de Son Viveiro en el ayuntamiento, nos explica cuáles son las medidas que le han propuesto y que ahora tiene que valorar la alcaldesa, el equipo de gobierno, y ver si tienen viabilidad y se pueden llevar adelante. Algunas de ellas, por ejemplo, que estén los semáforos en ámbar siempre para que puedan cruzar más o menos cuando sea y no se haga hay un momento de aglomeración en la espera, o también que los paseos peatonales se dividan mediante una cinta o un algo pintado en el suelo para que haya como un camino de ida y otro de vuelta. Escuchamos a Luis García.
La primera habla sobre los semáforos. A ver, se pueden poner en ámbar en el concello de Viveiro perfectamente, porque las aceras son estrechas al lado de los semáforos y no entorpece la circulación, porque tenemos en la mitad de ellos son sin semáforo, lo que nos permite que no se acumulen las personas para esperar, de que no toquen el semáforo y de que pasen perfectamente, que a lo mejor en algún momento punta hay un poquito más de cola de vehículos, están dentro de su vehículo y están más protegidos. La otra era sobre los pasos de peos, a los hay que ya tienen bastante anchura, y si no los otros pintarlos provisionalmente, los pasos de peones, y ponerle una franja pintada en el medio para que cada persona cruce en una dirección y no se empiezan a cruzar, que es el peligro más grande, unos para un lado, otros para otro, todos por el medio, sin guardar las distancias. La tercera era sobre la circulación por la mano derecha, ya hubo concellos que lo aplicaron, como el de Burela. Nosotros aquí en Viveiro hay parte que se aplicó, pero lo que le pedimos es que se aplique a todo el concello, para respetar esa norma. Otra de las que hablamos es que estamos hablando de que hay unos cascos, ya no solo de Viveiro, sino Cillero, Covas, que son cascos con calles muy estreitas, y que entonces en las calles estreitas se pusiera dirección única, si no llega a 2,5 metros, porque si una persona pasa por un lado, otra por otro, es imposible quedar de una distancia de 2 metros. Después hablábamos sobre el tema de las terrazas, en la calle, los comercios, eso, que va todo conjunto en el mismo punto, que decimos, de momento, que dice o decreto no punto 1, que que se las terrazas o concedido o ano anterior, e despois nosotros pedimos que tamén diante das dos entidades bancarias e de os comercios en o espacio que quede libre a circulación, primeiro respetando sempre a circulación, que se poñan uns puntos que as distancias suficientes para saber cantas persoas poden esperar para estar fora, non ocupar o espacio. E esos máis ou menos son os temas. Dicimos que todo isto, nun pobo como Viveiro, unha vez que este cada vez van salindo máis persoas á calle, que é necesario.
Pues ahí quedan. Son propuestas que han trasladado en la Junta de Portavoces. Esperan que sean tomadas en cuenta y a partir de ahí, pues las que se puedan, que se implementen. Desde el Bloque Nacionalista Gallego también han preguntado al gobierno del PSOE en Viveiro cuándo reabrirán las fuentes públicas de la localidad, puesto que les han llegado muchos testimonios de vecinos que han detallado, bueno, pues que están cerradas, que cuándo pueden volver a sacar agua de las mismas y preguntan, por lo tanto, al equipo de gobierno sobre ese detalle. Llega el final de Costa Viva. A las 2:20 actualizamos la información. Quédate con nosotros.